En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inne. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a dedicar a la traumatología, para lo cual tendremos con nosotros a un especialista que nos va a aclarar todas nuestras dudas. Por ejemplo, abordaremos las lesiones más habituales de la mano, así como los tratamientos que, por ejemplo, en cuanto a las cirugías, se emplean en la actualidad. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, como ya sabéis, en este programa intentamos combinar siempre de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas, que en el día de hoy, hablando de traumatología, se trata del doctor Pedro Delgado, jefe del Servicio de Traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para situar a nuestros oyentes, todos cuando dicen, oye, tienes que ir al traumatólogo, bueno, más o menos sabemos a lo que nos referimos. Algunos lo confunden con el reumatólogo. Hay patologías que atienden los reumatólogos junto con los traumatólogos, en fin. Hay digamos, zonas de conexión o de interconexión, pero cuando hablamos de traumatología, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, la pregunta es muy buena porque yo creo que el concepto de traumatólogo es algo que es poco conocido. Realmente, estrictamente y técnicamente, el traumatólogo es el cirujano de las patologías del aparato locomotor y el que se encarga de corregir deformidades y también el solucionar el problema de las articulaciones. Es verdad, y no solamente tratarlas, el prevenirlas y la rehabilitación incluso. Es decir, estamos un poco en una mezcla entre los reumatólogos, los cirujanos ortopédicos y también los médicos rehabilitadores. Pero realmente estamos para el tratamiento quirúrgico. ¿Qué ocurre? Pues que realmente es verdad que realmente el tratamiento médico, quien más sabe son los reumatólogos, que son los médicos de las articulaciones y de las patologías musculoesqueléticas, pero realmente es mucho más accesible y quizás tiene un traumatólogo la idea mucho más generalizada y es el que siempre es más fácil de llegar a primera vez que un reumatólogo. Pero, insisto, es un tratamiento que ambos dos tienen capacidad para hacerlo.
Pues perfecto, como en este programa siempre hacemos, tratamos de enmarcar un poco la conversación que vamos a tener durante este fin de semana y para eso utilizamos a uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, hoy hablamos de traumatología, una especialidad a la que todos hemos recurrido en algún momento.
Así es, hoy toca hablar de traumatología, que es la rama de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor. Y es muy importante destacar que es una especialidad médico-quirúrgica. Los traumatólogos son los especialistas que diagnostican y tratan traumatismos, pero no solo traumatismos, también enfermedades congénitas o adquiridas que afectan al aparato locomotor. Por ejemplo, fracturas de huesos y luxaciones de articulaciones, roturas de ligamentos, tendones o músculos, pero también tumores óseos y numerosas afecciones de la columna vertebral, como por ejemplo la hernia discal o la escoliosis.
Y desde luego, pero además la traumatología ha avanzado muchísimo, especialmente en el siglo XX.
Bueno, pues la traumatología tiene una larga historia. Nos tendríamos que remontar a Hipócrates, hace más de 2.400 años, cuando esta figura de la medicina, nuestro padre de la medicina, hizo referencia a técnicas de tracción continua, inmovilización con férulas para tratar fracturas y, además, veía el tiempo estimado para consolidar. Escribió obras como El Tratado de las Fracturas o El Tratado de las Articulaciones. Y en su Tratado sobre Articulaciones describe la técnica para reducir la luxación del hombro, las afecciones de articulación acromioclavicular y también lesiones de rodilla, cadera y codo. Y a lo largo de estos dos milenios hubo muchas aportaciones, pero es cierto que en el siglo XX se produjeron muchos avances médicos en todas las especialidades. Pero en traumatología, debido a las dos guerras mundiales, hubo una gran cantidad de lesionados, no solo militares, también civiles, y se desarrollaron tratamientos muy novedosos como el clavo de Kunscher para el tratamiento de fracturas de fémur, o también la fijación externa para el tratamiento de fracturas abiertas. Y sin duda, en los años 60, gracias al médico Sir John Charley, se consiguió la sustitución de caderas enfermas por piezas de metal o de plástico, lo que hoy entendemos por prótesis, que se utilizan hoy no solo en las caderas, también en rodillas o también en los hombros.
Bueno, pues además hoy contamos con un especialista en cirugía de la mano, una subespecialidad ciertamente compleja.
Bueno, pues dentro de la traumatología hay diferentes superespecialidades y una de ellas es la cirugía de la mano, que ha avanzado muchísimo gracias a las técnicas de microcirugía que permiten obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo posible, haciendo una traumatología personalizada, una traumatología de precisión. En esta cirugía de la mano con microcirugía utilizan técnicas innovadoras, mínimamente invasivas, con muy baja estancia hospitalaria y con una precoz de incorporación laboral y deportiva. Y tratan, por ejemplo, la mano traumática, neuropatías compresivas, la mano congénita, la patología del carpo y sus secuelas, patología del codo de la muñeca. Son procesos perfectamente tratados por estos traumatólogos súper especializados en la mano.
Pues enseguida entramos en materia. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, radio oyentes. Y seguro que el profesor Pedro Delgado va a aclarar todos estos avances de cirugía de la mano. Buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, pues comentaba el doctor Chivato, en fin, muchos de los avances que se han producido en el ámbito de la traumatología durante el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, y el siglo XXI uno tiene la impresión de que todo en medicina está dando un giro espectacular por la incorporación de nuevas tecnologías, de la robótica, incluso también a la propia cirugía. Y en el caso de ustedes, de los traumatólogos, yo creo que aún más, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la traumatología en este siglo XXI?
Bueno, siempre hay muchas dudas de cuando estas nuevas tecnologías iban a sustituir la mano del hombre. Y yo creo precisamente aquí hay que pensar que cuando hablamos de cirugía robótica para prótesis, cuando hablamos de artroscopios, cuando hablamos de estos sistemas en que los que uno puede estar en una habitación aparte y estar haciendo la cirugía o una especie de robot al lado, eso es cierto, eso no es futuro, eso es presente. Uh-huh. Pero realmente no son técnicas, son elementos de ayuda para el cirujano. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil y sobre todo para hacerlo más accesible a los pacientes y dar mejor calidad. Es decir, que eso realmente yo creo que nunca va a poder sustituir la mano del cirujano, y lo que va a hacer es que los cirujanos sean más expertos, necesiten menos tiempo para hacer una cirugía, incluso para poder aprenderla, y sobre todo al final va a redundar en una mayor calidad de los pacientes. Pero el futuro está eso, para agilizar y ayudar a la formación y el desarrollo de las técnicas de tratamiento, no solo quirúrgicas, también médicas en todos los pacientes. Y eso es el futuro. El presente es esas técnicas que aparentemente parece son técnicas, son simplemente herramientas para ayudar al cirujano.
Ajá. Pues nos vamos a quedar con ese concepto y vamos a seguir profundizando en muchas de las actuaciones que llevan ustedes a cabo dentro de su ámbito de la especialidad. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospital losmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las monjas.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, hablando con el doctor Pedro Delgado, jefe del Servicio de Traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de, bueno, pues de los avances en el ámbito de la traumatología, los que se produjeron en el siglo XX y los que ya están con nosotros en pleno siglo XXI y los que vendrán, especialmente como medidas de ayuda, de complemento a la labor propia de los traumatólogos, especialmente en el campo quirúrgico, pero no solo quirúrgico. Porque, doctor, hablando de, en general, en la medicina se dice, bueno, no es tanto curar como prevenir lesiones, prevenir enfermedades. En su caso, ¿se pueden prevenir lesiones o hay, en fin, digamos, problemas traumatológicos en los que ustedes no pueden hacer nada?
Bueno, yo creo que ahí la sociedad ha avanzado muchísimo, es decir, especialmente incluso en el área de cirugía de la mano, se avanza mucho en la prevención de accidentes. Yo creo que precisamente en ese sentido todos los sistemas sanitarios dedicados a la salud laboral han incrementado los medios de sanidad, de seguridad en el trabajo, ¿no? Incluso en los propios áreas deportivas, federaciones, hasta los colegios, se intenta cuidar mucho al deportista, ¿no? Yo creo que en general sí hay una tendencia a cuidar y a prevenir, ¿no? Que no depende directamente de los cirujanos, sino depende un poco de todas las entidades que envuelven a la actividad tanto física como deportiva y laboral de los pacientes. Lo que está claro que el médico tiene que tener luego la capacidad de poder tratarlos y sobre todo encaminar una recuperación. Yo creo que aquí lo importante es que el médico muchas veces tiene que ser un poco el director de orquesta. Es decir, mira, y que más que cuando socio voy al cirujano, no soy que todo lo opero operando, todo lo curo operando. Se puede tratar también de una forma médica. Y es importante siempre acudir a un especialista para poder ser tratado de la mejor forma posible, yo creo. Y sin pensar como que la cirugía es lo último, no voy al cirujano, sea que me vaya a operar.
Claro. Esa es una creencia bastante, bastante asumida por los ciudadanos en general. Y es que dice, bueno, a lo mejor tengo una lesión que precisa cirugía o sería la indicación más adecuada o la primera elección, pero por aquello ser más conservadores o por el miedo al quirófano, en fin, y a lo que pueda ocurrir en un quirófano, que nunca sabes, la gente piensa, no, voy a primero tratamientos, digamos, más conservadores, cuando a lo mejor es de libro que esa patología debería ser como primera opción de tratamiento la cirugía.
Y eso además en nuestro área ocurre muchísimo. De hecho, los pacientes vienen y dicen, bueno, vengo ya porque y le pides, mira, pues tengo este problema, yo lo vamos a solucionar con una cirugía. Doctor, pero la cirugía es lo último, ¿no? Ajá. Bueno, si usted tuviera una apendicitis, la única posibilidad es la cirugía, no puede ser la última, es decir, la única. Yo creo aquí exactamente igual. Quizás a veces en ese sentido muchos pacientes abusan mucho pues del fisioterapeuta, del terapeuta ocupacional y no tanto del médico con miedo a que le vayan a operar. Es verdad que cumple una labor espectacular estos equipos médicos y sanitarios, pero yo creo que nunca deben suplir. Es como ir al médico o ir al farmacéutico, que tengo un problema respiratorio y voy antes al farmacéutico antes que ir al médico. Hay que ir al médico. Y el resto son personal sanitario que ayuda a complementar y a mejorar nuestro tratamiento. Pero creo que la opción del médico primero debe ser nuestra primera opción como paciente.
Porque si en el ámbito de la traumatología, si hay una articulación particularmente compleja, difícil, usted es especialista en la mano, no sé si puede ser la muñeca, puede ser el tobillo, ¿cuál le parece a usted que es la más comprometida, la más complicada?
Si consultaras a todos los cirujanos del mundo, dirán que su especialidad es la que es más complicada. Yo creo que no hay patologías complicadas. Es básicamente, hoy en día, afortunadamente, uno de los principales avances de los ámbitos quirúrgicos y de la especialidad es el tratamiento por unidades, por áreas especializadas. Ajá. Y eso da calidad a los pacientes. Es decir, no hay diferencia si soy un cirujano general, un traumatólogo general, bueno, a lo mejor tengo cirugías más complicadas que otras. Pero si soy un cirujano que se hago 1,000 cirugías de estas al año, pues para mí eso no es complicado. Y eso yo creo que es lo importante. Y eso sí, los pacientes cada vez lo tienen más en cuenta. Es decir, van a unidades especializadas. Tengo un problema de rodilla, voy a un cirujano de rodilla. Tengo un problema, ajá, de cadera, voy a uno de cadera. Tengo un problema con el niño, voy a un ortopedia infantil. Oye, tengo un problema de espalda, voy a un cirujano de columna. Y yo creo que eso es algo que, sinceramente, la propia especialidad ha creado porque los pacientes lo pedían. Ajá. Y eso da calidad al tratamiento y también a la atención sanitaria.
Ajá. Pues ya nos queda eso también más claro, merece mucho la pena ir, bueno, aquí venimos a aprender básicamente, así que aprovechamos su sabiduría para ir, bueno, pues dando forma al conocimiento sobre una especialidad como es esta de la traumatología, que vamos a seguir profundizando en ella. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. la compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift.
Seguimos hablando en esta mañana de sábado aquí en Fórmula Salud con el doctor Pedro Delgado, jefe del Servicio de Traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de una especialidad como es la traumatología, tan importante para todos y que tanto trabajo y tantos avances se han venido produciendo en los últimos años gracias a la investigación y gracias a las innovaciones. Luego hablaremos del futuro que nos espera con la inteligencia artificial, con la robótica más desarrollada aún de la que tenemos en la actualidad. Pero comentaba ahora el doctor Delgado que ha habido unos avances espectaculares en el sentido demandados o a consecuencia de las demandas de los ciudadanos, que son la creación de unidades súper especializadas. Unidad de rodilla, unidad de hombro, unidad de cadera, unidad de tobillo, en fin. Y justamente, hablando de los pacientes, de los ciudadanos, tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle de los ciudadanos, que es periodista de profesión y partner de CREAP, y nosotros, que Antonio San José, a quien ya saludamos. Buenos días.
Muy buenos días, querido Alipio, desde la calle, literalmente. Hoy me he venido a pasear en esta mañana de sábado por Madrid para meterme en mi papel, de estar cerca de la calle, cerca de los ciudadanos.
Vale, procura no caerte, que no tengamos ningún accidente, aunque tenemos al traumatólogo aquí en casa, no habría demasiado problema.
Bueno, siempre da tranquilidad.
Pero fíjate, nos comentaba el doctor Pedro Delgado que, claro, hasta qué punto, fíjate, los ciudadanos tenemos la capacidad, en este caso, de haber sugerido de alguna forma que una especialidad como la traumatología se superespecialice en unidades concretas para tener mejores resultados. Algo está cambiando también. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de poder influir incluso en la medicina.
Sí, la verdad es que es algo realmente revolucionario. ¿Cómo ha cambiado? Si ahora echamos la vista atrás, y el doctor Delgado lo sabe mucho mejor que nosotros, en los últimos 20, 30 años nada tiene que ver aquí la traumatología, que era generalista y donde el especialista se ocupaba de todo, a esa nueva ciencia médica hiperespecializada, con profesionales altamente cualificados, con una tecnología que realmente es increíble, porque ahora se resuelven muchísimos problemas que antes tenían difícil solución. Y es verdad que los ciudadanos demandamos más, tenemos, digamos, más, en este caso, más posibilidades de curar nuestros males, y la ciencia médica, los profesionales, realmente pueden hacer frente a esa demanda social. O sea que salimos todos ganando, y es algo que me parece que es fundamental.
Y yo no sé, porque antes comentábamos la incorporación ahora de la robótica en las cirugías, en muchas, por ejemplo, en prótesis de cadera, de rodilla, en fin, y uno dice, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Porque, claro, no estamos poniéndonos en manos de robots, sino en manos de superespecialistas que utilizan, claro, la robótica como complemento.
Sí, pero es verdad, fíjate que el mundo de las prótesis ha cambiado muchísimo. Claro. La tecnología 3D, que realmente ahora se fabrican prótesis casi a medida, ¿no? Y yo, si me permites, tengo una curiosidad. Como está el doctor Delgado, si me permites que le haga una pregunta,
sí.
Pues se la formulo. Buenos días, doctor Delgado.
Buenos días.
Yo quería preguntar, ¿hasta qué punto la medicina deportiva ha sido, en su especialidad en la traumatología, una punta de lanza para estos avances de los que hoy estamos hablando, esa hiperespecialización y esa solución de los problemas de los ciudadanos casi casi a demanda particular, ¿no? Es un campo realmente fascinante. Hay muchos colegas suyos que se dedican a la medicina deportiva y realmente yo creo que ahí ha habido, me da la impresión, ¿no? Usted lo confirmará ahora o no, un campo de experimentación y de avance que luego nos redunda en beneficio de todos los ciudadanos.
Desde luego que sí. De hecho, el profesor Chivato lo ha comentado al principio. Es decir, nuestra especialidad se desarrolló brutalmente en épocas de guerras, porque había una necesidad y dábamos la respuesta para ello. Ahora que, aunque seguimos padeciendo guerras, pero quizás no es lo más habitual, al menos en nuestro entorno, sí es cierto que nuestra principal batalla está en la mejor incorporación de los pacientes, no solo a la vida laboral, sino también de los deportistas. Y actualmente nuestros deportistas son los gladiadores del pasado, es decir, son el personal de élite que tenemos que tratar. Y precisamente ellos son los que han estimulado los avances en la medicina, cirugía y el deporte. No solo en ello, sino en el tratamiento multidisciplinar. Es decir, incluir al cirujano, que a su vez tiene al médico deportivo y al fisioterapeuta recuperador. O sea, yo creo que el avance principal en este año de esta época de la cirugía ortopédica y sobre todo en el área deportiva depende de eso, de dar igual una respuesta a las exigencias de los pacientes, en este caso a los deportistas de élite.
Claro, y además entiendo yo, en vísperas como estamos de los Juegos Olímpicos, ustedes estarán encantados, ¿no? Porque seguramente ver a atletas que han sufrido lesiones y que pueden estar al máximo nivel compitiendo de nuevo, eso no sé, uno siente cierta envidia y dice, oye, qué suerte que pronto se ha recuperado y qué bien.
Claro, eso tiene es un doble filo. Es decir, nuestra especialidad es muy dependiente del paciente, la actividad del paciente. Durante la pandemia, realmente nosotros nuestra especialidad bajó mucho la actividad porque los pacientes no salían de casa, no hacían deportes, no tenían la preocupación de ponerse una prótesis de rodilla o cadera. Y ahora, obviamente, cuando la gente sale, es más, hay determinadas lesiones deportivas, hay una diferencia por épocas del año. Es decir, en la época de principios de año, cuando llegan los fríos, son más frecuentes las fracturas de muñeca, y cuando llega un poco la primavera, son más frecuentes las fracturas de los niños que se caen de los columpios, y luego ya en la época estival, pues el tener toda la práctica deportiva trae consigo las lesiones asociadas. Creo que eso tenemos una y tal. La segunda opción que tenemos es que también somos víctimas de ello. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, los deportistas de élite son un poco el ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Y viene un paciente que dice, yo quiero tener la rodilla como Rafa Nadal. Pues mire usted, es que Rafa Nadal no es solo que esté en un gran equipo médico que lo tiene, como también tiene Alcaraz, es realmente porque tiene unas exigencias que otros pacientes no tienen. E incluso, lo más importante, tiene una capacidad de sufrimiento mayor que el resto. Entonces, hay más exigencias técnicas por parte de los médicos, pero que, insisto, no puede equipararse a lo que falta, a lo que la gente quiere. Me contaba un buen amigo que viene una mujer de 70 años y que dice, claro, yo quiero que usted le pone a Rafa Nadal en la rodilla. También usted, que son cosas distintas. Yo creo que lo importante de nuestra parte es adaptar, hacer un menú aplicado específico para cada paciente y cada caso. Y eso creo que es la clave del éxito.
Estaba pensando, escuchándole, doctor Delgado, que dentro de poco habrá gente que vaya a su consulta y digo, quiero jugar al tenis como Rafa Nadal.
Ojalá estuviera en nuestras manos.
Y la ciencia médica yo creo que todavía no llega a eso.
Bueno, pero seguramente se van acercando, ¿eh? Así que no perdamos la esperanza, Antonio.
Totalmente.
Oye, muchísimas gracias, Antonio, como siempre, por estar con nosotros y con los oyentes de Fórmula Salud y Onda Madrid.
Gracias, muy buenos días.
Un abrazo, buen día. Bueno, la verdad es que, en fin, es importante cómo estamos avanzando, pero también, yo no sé si también los ciudadanos hemos aumentado el nivel de exigencia en cuanto a los resultados. Es decir, ya no nos vale que nos operen de la rodilla, en fin, y salga la cosa, digamos, normal, sino que eso, pedimos mayor calidad, mayor fiabilidad y que las prótesis, si hay que ponerlas, que nos duren de por vida para no tener que someternos a otra cirugía. ¿Eso está pasando?
Totalmente. Yo creo que los pacientes tienen mucha información, a veces excesiva información poco filtrada, y eso hace también que las expectativas sean mayores. Es completamente cierto que las necesidades de hoy en día son distintas a las del pasado. Los pacientes tenemos que proporcionar procedimientos que sean poco agresivos, muy eficientes, con recuperaciones rápidas y con el mejor resultado posible, con las menos secuelas posibles. Y eso yo creo que hoy en día no es algo que debe ser un futurible, tiene que ser algo que los pacientes nos pidan y tenemos que darle. Pero a veces el paciente tiene tanta información que incluso no le vale la opinión del médico. Y eso hace también que haya sucesivas opiniones médicas y que en ocasiones los pacientes al final reciban el tratamiento que andan buscando, pero que a lo mejor no es el más adecuado. Yo creo que lo importante es eso, seguir con la confianza del cirujano o del médico que la atiende en cualquier ámbito de la medicina y obviamente seguir esa línea. Quizás a veces el problema que tenemos es que los pacientes son muy exigentes y un poco por lo que está pasando hoy en día la población en lo que es la situación actual, ¿no? Es decir, que hay demasiada información que a veces no está bien gestionada.
Lo mejor es canalizarlo a través de un profesional que nos vaya dando las pautas necesarias para cada paciente, porque luego evidentemente los tratamientos no siempre deben ser los mismos para una misma lesión, o siempre habrá variaciones por aquello de la medicina personalizada y aplicada a cada ciudadano. Vamos a seguir hablando de la especialidad de la traumatología con otros asuntos también interesantes. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou, je t'aime.
Seguimos hablando en esta mañana de sábado de traumatología con el doctor Pedro Delgado, jefe de servicio de traumatología de HM Montepríncipe y profesor de traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de, bueno, pues de los muchos avances que se han producido en este ámbito de la especialidad, pero hablábamos también al principio, lo comentaba el doctor, hay súper especialidades o unidades creadas específicamente para tratar mejor y obtener mejores resultados en salud, especialmente en beneficio del paciente, unidades, decimos, súper especializadas de hombro, de rodilla, de mano. Usted es especialista de la mano porque además es presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano. ¿Uno tiene la sensación de que solamente reparamos en lo importante que son algunos gestos cuando no podemos hacerlos, verdad? Y en el caso de la mano yo creo que más. A ver, ¿cómo surge una especialidad tan clara como es la cirugía de la mano?
Bueno, como comentaba el doctor Chivato, y vuelvo de nuevo a dirigirme a él, la cirugía de la mano no escapa de lo que es la historia de la cirugía ortopédica y también procedemos de un desastre histórico que fue el ataque de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, la patología de la mano, cada uno hacía lo suyo, es decir, la lesión del vaso lo hacía el cirujano vascular, la de los tendones y la cobertura lo hacía el cirujano plástico, el hueso lo hacía el cirujano ortopédico y así. Entonces, claro, cuando llegaron tantas lesiones de mano, consecuencia del ataque, un solo cirujano no podía atenderlos. Entonces, ¿qué hicieron? Realmente fue un problema de Estado y en aquel momento el ministro de Sanidad de Estados Unidos dijo, hay que hacer algo. Y formaron la primera escuela de cirujanos de mano. Y ahí procedemos todo. Un cirujano que fuera capaz de hacer todo. El nervio, el vaso, la piel, la cobertura, el hueso y todo. Es decir, un cirujano que pueda tratar globalmente la mano. Y es donde venimos y es donde que va, porque la mano es súper importante. Si yo te preguntara, dime del cuerpo, para ti, ¿cuál te parece lo más importante? Uno dirá el cerebro, otros dirán el corazón, ¿no? incluso la voz o la visión. Pero la mano, fíjate, la mano, si eres ciego, te permite tocar y sentir. Si eres mudo, te permite hablar. Te permite defenderte. Te permite escribir. Te permite saludar, emocionarte, sentir, trabajar. Es decir, ¿qué parte del cuerpo tiene tantas capacidades como la mano? No hay. Es el principal órgano. Además, en las representaciones del cerebro de órganos del cuerpo, la mano ocupa el 33%. Y sin contar que casi el 15% depende del pulgar. Es decir, estamos de, con todos mis respetos, y ahí no quiero ya entrar en otro dilema contra especialidades o subespecialidades, en la parte más importante del cuerpo, claramente.
Ajá. Me sorprende. Es decir, en nuestro cerebro, el 33% de, digamos, de nuestras capacidades tienen que ver o están relacionadas con la mano.
Esto viene por un estudio que hizo un cirujano y histólogo alemán, creo que alemán, recuerdo, se llama Penfield, en la que bueno hizo una representación del cerebro de las partes, entonces, tanto una parte motora y una parte sensitiva. Y en ambas dos, el 30% del cerebro, tanto la parte motora como para la parte sensitiva, correspondía a la mano. Y de hecho, la más importante, el pulgar, que es un poco lo que es el dedo más importante de la mano.
Bueno, pues lo que decimos, nosotros seguimos aprendiendo. Estamos, continuamos sabiendo algo más de cómo es la especialidad de la traumatología y de algunas de sus características propias o de sus superespecialidades, como es el caso de la mano. Vamos a seguir hablando de ello y también de las últimas novedades. Pero cuando hablamos de las lesiones de la mano y dice usted el dedo pulgar, sin el dedo pulgar, ¿cuáles son los problemas que tendríamos?
Pues mira, realmente la mano son 5 dedos, pero los más importantes son el primero, el segundo y el quinto, contando que el primero es el pulgar y el quinto es el pequeño, el dedo meñique. De hecho, asociamos al meñique como el dedo pequeño, dedo que es el más inútil o menos necesario. Seguramente si hicimos una encuesta, tuvieras que amputar el meñique, pues es el dedo que más fuerza tiene en la mano. Así. Es decir, si tú miras tu mano y la abres en la palma abierta, y miras los dedos, realmente son prescindibles el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? El pulgar es el jefe. Es el capaz de llevar al otro dedo, hacer la oposición, el poder coger un hecho, el hombre es el único animal, vamos a ponerlo de esa manera, o elemento orgánico capaz de coger un alfiler desde una mesa. Los simios tienen pulgar, pero no tienen la función del pulgar del humano, lo que nos diferencia. Es decir, es el jefe de la mano. El segundo dedo es para hacer la pinza, girar una llave, coger una moneda, escribir. Y el quinto es el que hace agarre. Y les pido a los oyentes que se cojan con la mano derecha, agarren los dedos de la otra mano y vean que el quinto dedo es el dedo que más fuerza tiene. Y luego el cuarto y el tercero son comparsas de los que están al lado. El tercero del segundo para hacer la pinza entre los dos dedos y el cuarto y el quinto para mejorar el agarre. Pero insisto, si hay que prescindir de dedos, claramente el tercero y el cuarto. Una mano con 3 dedos es suficiente. Y una mano con 2 dedos y uno es en función del pulgar es una mano útil. Pero sin pulgar no es mano.
Bueno, pues nos quedamos con eso y nos viene muy bien que tengamos este tipo de conocimiento. No tenemos tiempo, sin embargo, para seguir hablando hoy, sábado. Así que le emplazamos a mañana domingo.
Yo encantado. Muchísimas gracias.
Mañana volvemos a vernos aquí. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. En Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus 4 variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. Llega el calor y desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos nos recuerdan la necesidad de cumplir con las recomendaciones de uso y conservación de los medicamentos. De hecho, en torno a 7.500 presentaciones comercializadas y dispensables en farmacia comunitaria, que son cerca del 50%, precisan de especial precaución durante una ola de calor. Y tampoco hay que olvidar que algunos fármacos pueden agravar los efectos de las altas temperaturas porque favorecen la deshidratación o la pérdida de electrolitos, como es el caso de los diuréticos, por ejemplo. Y de ello vamos a hablar con nuestro especialista. Está con nosotros Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, a bote pronto, ¿cuántos medicamentos podrían verse afectados por una ola de calor?
Pues se estima que alrededor de 7.500 presentaciones del total de las que están comercializadas en España y que son dispensables en farmacia comunitaria podrían verse afectadas por el calor. Esto representa alrededor del 50% de un total de 15.000 de esos medicamentos comercializados y dispensables en las farmacias.
Ah. ¿Y qué tipo de medicamentos, digamos, serían los más susceptibles a los efectos del calor?
Bueno, pues se debe tener una especial precaución con la conservación de medicamentos que deben mantenerse en nevera, es decir, a una temperatura de entre 2 y 8 grados, porque bueno, pues van a ser más susceptibles a esos aumentos de temperatura. Y luego también debemos tener una especial precaución con determinadas formas farmacéuticas. Es decir, por ejemplo, pues con las cremas o con las pomadas o los geles, porque pueden deteriorarse de manera más fácil, o por ejemplo también con los supositorios, porque se pueden reblandecer muy fácilmente cuando se elevan las temperaturas y, por tanto, una vez que se han reblandecido ya no son utilizables.
Y eso nos choca que nos comente esto, porque igual uno piensa, hombre, pues seguramente sean los inyectables, quizás, o las vacunas.
Claro, en ese caso también. En ese caso, la mayoría de los inyectables, prácticamente todos, o las vacunas, se deben conservar en nevera. Entonces, es un ejemplo muy claro de un medicamento que debe conservarse de manera adecuada, manteniendo la cadena de frío. Y, pues, en este caso, por ejemplo, en el caso de las vacunas o de cualquier otro medicamento que se deba conservar en el frigorífico, entre 2 y 8 grados, pues se recomienda también que el paciente intente, cuando acude a la farmacia a retirarlo, pues que lo deje pronto en casa, en la nevera, o si no va a poder porque, bueno, pues se encuentra lejos o no va a poder acudir rápidamente a casa, pues que lleve una nevera donde pueda conservar el medicamento a la temperatura adecuada.
Claro, porque ¿qué efectos puede tener el calor, por ejemplo, sobre una pomada o sobre una crema?
Pues, por ejemplo, sabemos, porque todos lo hemos visto en casa, que, por ejemplo, las cremas, cuando están mucho tiempo ya abiertas, se separan las fases, es decir, vemos una parte como más acuosa. Ajá. Y otra parte en la que se ve la crema tal y como aparecía al principio, pero que se ha separado esa parte más acuosa de la otra parte semisólida, que es la crema. Ajá. Pues el calor puede hacer que este proceso se dé más rápidamente y, por tanto, que la crema se estropee, porque si se trata de un medicamento, pues si el medicamento está mejor disuelto en agua, pues en esa parte acuosa habrá más concentración. Entonces, si utilizamos la crema, no estaremos utilizando la dosis adecuada. Por tanto, no se puede garantizar la efectividad del medicamento.
Y digamos que por defecto, ¿todos los fármacos sería bueno que se conservasen en el frigorífico?
No necesariamente. De hecho, en general, pues la mayoría de medicamentos comercializados deben mantenerse a una temperatura pues ambiente de unos 20... Bueno, pueden conservarse, no es necesario que estén a 20, 25 grados, sino que a temperatura ambiente se van a conservar de manera adecuada. Hay algunos medicamentos que deben conservarse a menos de 25 grados, otros a menos de 30 grados y otros que no requieren especiales medidas de conservación. Pero conservarlos en nevera no va a aportar un beneficio adicional.
Y ahora que unos y otros estamos planificando de alguna forma nuestras vacaciones, las personas que tienen, digamos, patologías crónicas deberían cuidar especialmente el lugar en el que transportan los fármacos que necesitan para su día a día. No sé si es el caso de, por ejemplo, de las personas con diabetes, ¿deberían llevar una nevera portátil para introducir ahí sus fármacos?
Pues podría ser un buen ejemplo porque, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes, por ejemplo, las insulinas, también algunos otros medicamentos que se usan como tratamiento de la diabetes, se deben conservar a entre 2 y 8 grados. Entonces, en ese caso, pues debemos evitar ponerlos o depositarlos en las partes más cálidas del coche, que puede ser, por ejemplo, el maletero, y utilizar también una nevera para garantizar que la temperatura se mantiene y que, bueno, pues no se degrada el medicamento, porque ahí pues sí que puede haber un problema más fácil al tratarse de medicamentos que deben conservarse a una temperatura más baja.
Claro, y además entiendo que siempre lo importante será seguir las indicaciones, obviamente, del prospecto de cada uno de los fármacos, pero en el supuesto de que no se tenga esa información, especialmente en el caso de los pacientes crónicos, lo ideal sería que si tienen cualquier duda puedan acudir al farmacéutico del lugar donde van a pasar las vacaciones, ¿no?
Efectivamente, en España pues disfrutamos de una extensa red de más de 22.000 farmacias y, por tanto, prácticamente con total seguridad, ese paciente va a tener una farmacia accesible, cercana, en el lugar en el que se encuentre y puede consultar con el farmacéutico cualquier duda que tenga sobre la conservación de un medicamento. E igualmente, el propio Consejo General de Farmacéuticos pone a disposición de toda la ciudadanía una herramienta que se denomina Bot Plus Lite, a través de la cual todos los ciudadanos pueden consultar el prospecto y la información relativa a la conservación de cualquier medicamento y muchas otras informaciones relativas al medicamento en el que están utilizando.
Y más allá de la conservación de los propios medicamentos, entiendo, como antes comentábamos, que es importante saber que hay algunos medicamentos que pueden agravar los efectos del calor durante una ola de calor, que nos pueden afectar de manera diferente, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, como usted bien ha dicho al inicio, es el caso de los diuréticos, porque al favorecer la deshidratación y la pérdida de electrolitos, bueno, pues pueden favorecer la deshidratación. Entonces, en estos casos, pues debemos tener una especial precaución pues con la hidratación, intentando consumir una cantidad de agua adecuada. Pero también hay otros casos, por ejemplo, que pueden afectar a la funcionalidad del riñón. Es el caso de algunos antiinflamatorios o de algunos medicamentos usados para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, bueno, pues también debemos tener una cierta precaución. Otros, en cambio, otros medicamentos pueden aumentar de manera indirecta la sensación de calor. Por ejemplo, algunos antihistamínicos, sobre todo los que se usaban más antes, estos de primera generación, que daban tanto sueño, pero que todavía se siguen utilizando, pues pueden reducir la capacidad del cuerpo de producir sudor. Y, por tanto, al reducir la sudoración del cuerpo, van a hacer que sintamos más calor y, por tanto, pueden aumentar esa sensación de incomodidad. Y luego hay otros que incluso pueden aumentar de forma directa la temperatura corporal, como algunos tratamientos utilizados para la esquizofrenia o algunos antidepresivos pueden aumentar de forma directa la temperatura corporal. Por tanto, si consumimos un paciente que consume estos medicamentos deberá tener una cierta precaución pues para evitar exponerse al calor o en horas centrales del día o reducir la exposición solar para evitar que, bueno, pues pueda llegar a haber algún problema para la salud.
Claro, porque me imagino que, claro, el hecho de que determinado fármaco se administre por una vía, que puede ser una pomada de aplicación tópica o con que sea un inyectable o que sea un fármaco oral, es porque la acción de ese fármaco, digamos, es más eficaz de esa manera, ¿no? Entiendo. Es decir, que no es baladí el hecho de que, bueno, en lugar de darme una pastilla, me dan una crema.
Claro. Pues, por ejemplo, en muchos casos se pueden complementar. Bueno, en enfermedades dermatológicas, pues sí que es más habitual el uso de cremas o pomadas. Claro. Pero, por ejemplo, para una infección de la piel, pues puede combinarse el uso de una pomada con el uso de un tratamiento oral antibiótico para tratar esa infección.
Claro, y eso es decir que hay que tener muy presentes cuál es bueno el hecho de que nos indiquen un fármaco de una determinada manera. Eso es importante porque también la vía de administración hace que ese fármaco, digamos, se absorba por nuestro organismo más de forma más rápida o más lenta según el tipo de enfermedad que tengamos.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí debemos tener esa precaución de, bueno, pues consultar con el farmacéutico, consultar ese aspecto para saber si, bueno, pues si en estas situaciones de más calor pues nos puede afectar de una forma u otra o, bueno, pues podemos estar más o menos tranquilos con la conservación del medicamento.
Claro. Y también entiendo que podemos encontrar consejo en la farmacia comunitaria para recomendaciones no solamente conservar los medicamentos, sino también para hacer frente al calor, que a veces no siempre sabemos cómo amortiguarlo, cómo reducir sus efectos.
Efectivamente, pues en estos casos pues las recomendaciones más generales, más habituales son la de estar bien hidratado, es decir, intentar mantener un consumo de agua más o menos frecuente para compensar esas pérdidas pues, por sudor, utilizar unas gafas de sol homologadas que nos protejan frente a la radiación ultravioleta, que en esta época es más intensa, y también la piel, también usando fotoprotectores que protejan la piel y que nos van a ayudar a reducir el riesgo de, en el futuro, pues tener problemas cutáneos, de envejecimiento y sobre todo de posibles lesiones que puedan acabar en un cáncer cutáneo.
Ajá. Pues desde luego enhorabuena por esa iniciativa. Ya sabemos que si tiene cualquier duda, lo mejor es consultar con su farmacéutico, que le va a ayudar a resolver todas y cada una de las dudas que pueda tener planteadas y que es el profesional sanitario más cercano a nuestro domicilio siempre. Pablo Caballero, muchísimas gracias por atender a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Nunca pensé repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender.
De esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández. En los guiones, Sergio Casquez. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director Luis Inde. Y al micrófono, quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Que me dan tus besos, son lo mejor, es lo único que me quedó cuando no estás junto a mí. Quédate.
Siento mi vida, lo entendí cuando te conocí yo.